Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos. Qué gusto volver a saludarlos en un nuevo encuentro de Sefarad. Magazine Sefaradí, precisamente nuestro programa número 515. Y aunque parezca extraño, muchos askenacíes apenas saben de la existencia de los sefaradíes. La inversa no se cumple tanto, debido fundamentalmente a la diferencia cuantitativa, en especial en la mayoría de las comunidades de la diáspora. Y por supuesto, los no judíos, es posible que no conozcan las distintas vertientes del judaísmo, sabemos que no se limita a askenazíes y sefaradíes, pero estos dos colectivos claramente se destacan en términos cuantitativos. Por eso nos vamos a apoyar en el trabajo de Romina Boyajian de esto que en particular es descubrir cuál es la diferencia, aunque sea a la vista, somera, entre judíos de origen askenazí y sefaradí. En el programa de hoy vamos a hablar de algunas de estas diferencias. También vamos a hablar de algunas de estas diferencias del humor sefaradí diferenciado del ashkenazí. Y esta vez vamos a tener, además de la agenda, una recomendación de libros. Así comienza nuestro Sefarad Magazine Sefaradí. Ruso, turco, son dos apodos que suelen recibir los descendientes judíos por parte de sus amigos y conocidos, especialmente en Argentina y en estas latitudes. Pero, ¿a qué hacen referencia estos apodos? Ashkenazí es el nombre dado a los judíos de origen europeo que se asentaron en Europa Central y Oriental allá por el siglo X, principalmente en Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia y otros países eslavos. Ashkenaz, de hecho, es el nombre medieval hebreo dado a esta región y, por extensión, a Alemania. Por esta razón, judío ashkenazí muchas veces suele ser traducido como judío alemán y hoy en día se identifica como ashkenazís a todos los judíos provenientes de estas zonas de Europa Oriental. Es a estos a los que suele apodarse los rusos. Por otra parte, sefaradí significa español en hebreo, identifica a los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica, entonces Sefarad, hasta el siglo XV y que están ligados a la cultura hispana. Al contrario de lo que se cree, los judíos sefaradíes no son árabes. De todas formas, tienen una relación con el mundo árabe, pues esta región del sur de España y Portugal estuvo ocupada por musulmanes del Magreb entre el 711 y 1492. De hecho, estos tenían mucha más tolerancia para con los judíos que con los cristianos. Además, una vez producida la reconquista de la península ibérica, los reyes católicos decretaron el decreto de expulsión de los judíos que no aceptaban convertirse al cristianismo, y si bien se esparcieron por todo el mundo, muchos de ellos fueron a países musulmanes o árabes, como Turquía, Siria y el Líbano. Pero lo cierto es que, y aunque muchos judíos no lo saben, existe también un término que identifica a los descendientes de las comunidades judías de países árabes de Medio Oriente y el norte de África, y a ellos se lo llaman Mizrajíes o Mizrajim. Mizrají es una adaptación de la palabra árabe Mashriqi, que significa oriental, y Mizraj es este, el punto cardinal, en hebreo. Con lo cual, Mizrají, en su sentido literal, significa oriental. La mayoría de los descendientes judíos árabes provienen de Medio Oriente. Sin embargo, este término no es demasiado utilizado y muchas veces los judíos prefieren que se los reconozca por su país de origen o ascendencia. Además, luego de la creación del Estado de Israel, el término sefaradí se comenzó a utilizar por extensión para designar a todos aquellos judíos de origen distinto al ashkenazí, incluidos los judíos árabes. Una de las principales diferencias entre judíos ashkenazí y sefaradí es la comida. Los platos típicos sefaradíes están muy influenciados por la gastronomía de Medio Oriente. Es común decir que es comida sefaradí el lahmacín o el kipe, dos de las comidas más conocidas. En cambio, la comida típica ashkenazí tiene más influencias europeas. El borscht, los gnishes de papa son algunos de los platos más relevantes. Y siguiendo con el tema de los alimentos, también se diferencian en una tradición de pesas, porque según la Torá, los judíos tienen prohibido comer granos de trigo, cebada, avena y centeno o leudados durante la semana de Pesaj. Esto no incluye arroz y otras semillas denominadas kitniot, ya que no llegan a leudar. De todas formas, las autoridades ashkenazíes prohibieron comer arroz y otros granos en Pesaj como medida preventiva para no llegar a comer de los 5 granos que hayan leudado. Por otra parte, la Torá prohíbe comer la carne de un animal enfermo, por más que haya sido matado de acuerdo a las leyes de Kashrut. Hay muchas leyes y tradiciones documentadas sobre qué es lo que determina si un animal es enfermo o sano. Pero, por ejemplo, para los ashkenazíes, es aceptable que el animal tenga cierto tipo y cantidad de lesiones en los pulmones, mientras que para los sefaradíes el animal debe tener los pulmones totalmente lisos y libres de lesiones para ser considerado kasher. En Israel hay dos grandes rabinos, uno sefaradí y otro ashkenazí, y es muy común que cada rama tenga sus propias sinagogas debido a ciertas diferencias en el culto. Sin embargo, ambos trabajan en conjunto y respetan las tradiciones del otro. De hecho, es muy común el matrimonio entre judíos y sefaradíes y ashkenazíes, no hay nada que lo impida. Esto solo implica algunas adaptaciones tradicionalistas por parte de la pareja a las costumbres del otro. Las diferencias prácticas entre sefaradim y ashkenazim están definidas en gran parte por las autoridades históricas máximas, siendo la autoridad máxima sefaradí el rabí Yosef Karo, que vivió entre 1488 y 1575 con su Shulchan Aruj, y la autoridad máxima ashkenazí el rabí Moshe Iserles, el Ramá, que vivió entre 1520 y 1572, con su comentario al Shulchan Aruj denominado el Mapá. En cuanto a estas diferencias, podemos mencionar la posición del rollo de la Torá en la sinagoga, que los ashkenazíes lo leen en posición horizontal, mientras que los sefaradíes en posición vertical. Esta diferencia se ve también en la posición de la mesuzá. Los sefaradim colocan la mesuzá en posición vertical, mientras que los ashkenazim la colocan en posición diagonal. Simples detalles visuales que marca una distinción. Se dice que la diferencia más notable es que en la pronunciación del hebreo, principalmente las vocales O y la A, que se pueden ver como ejemplo en la palabra kosher y kasher, el hebreo moderno ha adoptado la pronunciación sefaradí. Hay muchos ashkenazíes que, aunque hablan hebreo con pronunciación sefaradí, usan la pronunciación ashkenazí tradicional cuando rezan o estudian la Torá, respetando la santidad de las costumbres y tradiciones judías milenarias. Por su parte, los ashkenazíes tienen su propia lengua que los identifica, el yidish, que surgió en la región del este de Europa y tiene influencias eslavas y hebreas. Los sefaradíes expulsados de España mantuvieron el castellano de esos tiempos que, con las influencias de los idiomas de los lugares donde se asentaron posteriormente, formó lo que hoy llamamos ladino o judeo-español. Más allá de las diferencias, unos y otros se identifican y se reconocen mutuamente como judíos y comparten muchísimas costumbres y tradiciones. Lo interesante es que dentro de su homogeneidad también hay diferencias y particularidades que pueden surgir de cuestiones territoriales o culturales y que generan identidades diferenciadas al interior de un mismo grupo étnico. Allá por 2010, unos expertos han participado en las jornadas sefaradíes de La Rioja y han constatado la diferencia que hay entre el sentido del humor judío ashkenazí y el judeo español o sefaradí, que se caracteriza por la menor presencia de autocrítica en el segundo caso. Estas jornadas sefaradíes se realizaron en San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde una veintena de investigadores han dado a conocer diferentes trabajos sobre el sentido del humor de los sefaradíes. Analizaron diferentes textos en los que se constata la presencia de coplas burlescas, la existencia de un personaje similar al popular Jaimito de los chistes y de canciones eróticas en la tradición judeo-española medieval. El estudio de estos textos ha confirmado la teoría de que el concepto actual de humor judío, en el que la autocrítica y la ironía sobre uno mismo está siempre presente, no puede compararse con el que mantuvieron los descendientes de los judíos expulsados de España, en el que predomina la burla y la ridiculización del otro. Este ha sido un primer acercamiento a una faceta de la historia judío-española, mediante el que hemos podido acercarnos a la visión del mundo que tenía la diáspora sefaradí. Esto lo ha explicado uno de los coordinadores de las jornadas, el escritor hebreo Uriel Macías. Ha subrayado la conclusión de que en el humor judío hay elementos de muchas procedencias, de los Balcanes, del Mediterráneo y también de los sefaradíes. Y en el caso de los judíos españoles, la aportación es la crítica y la sátira sobre el otro. En cualquier caso, queda mucho por estudiar y muchos textos que editar. Y aunque los descendientes de los sefaradíes son cada vez menos, se ha detectado que en España, Israel e incluso en países como Estados Unidos o Francia, crece el interés por conocer nuestra cultura. Uno de los participantes en la jornada, Eliezer Papo, profesor de la Universidad Israelí Ben Gurión y miembro de la Autoridad Nacional del Ladino, ha analizado la figura de Yohá, un personaje utilizado en la tradición medieval de los sefaradíes centroeuropeos como protagonista de historias burlescas, cómicas y otras en las que salían victoriosos gracias a él. Este personaje, dice Papo, demuestra que los sefaradíes quisieron ganar dos veces con su sentido del humor, porque lo muestran como si fuera el más tonto de los judíos, pero el más listo del resto del mundo. Y siempre hay que ridiculizar al otro. La directora del Centro Sefaradí de Estambul, Kare Sharjon, admitió que generalmente creemos que los judíos expulsados de España y sus descendientes eran personas nostálgicas, tristes, pero cuando se estudian sus textos, comprendes que el propio espíritu humano les hacía tener sentido del humor, aunque para reírse de otros.
Libros.
Esta semana hemos recibido tres libros que vale la pena comentar aquí. El primero de ellos es el de Jacobo Israel Garzón, Los judíos en España, 1903-1956, que continúa su publicación anterior del periodo 1789-1902. Y es que a pesar de la pandemia, la editorial Marcia Pons continúa con su labor editorial sacando a la luz esta nueva publicación. Ha sido prologado por José Antonio Lisbona y contiene 91 escritos sobre distintos personajes de condición judía que vivieron o residieron en España, sus vidas y sus obras. Entre ellos hay escritores como David Romano o Andrés Reves, pero también fotógrafos como Juan Guienes o Nicolás Müller y personajes del arte como Juana Mordó y Erwin Bronner. Un capítulo especial trata de los escritores en español en la antigua zona de influencia española en Marruecos. Se trata de una obra amplia y bastante completa, es un libro de 660 páginas y el precio de tapa es de 26 euros, que se puede adquirir, como todos los títulos de la editorial, en su sitio web de marcialpons.es. El siguiente de los libros que vamos a hablar es el de la querida Ross Cohen, Letra de mi padre sobre los primos cubanos, que trata sobre la búsqueda de miembros de familia judía que ya han desaparecido. Este grupo particular de inmigrantes judíos otomanos abandonaron originalmente Silivri, una pequeña ciudad en Tráquia, al comienzo del siglo XX y se embarcaron en un segundo viaje de Estambul a La Habana, Cuba, en 1923, al mismo tiempo que el Imperio Otomano se deshacía y nacía la República Turca. Se llevaron con ellos su lengua nativa, el judeo español, que sobrevivió durante cientos de años en tierras otomanas. Letra a mi padre sobre los primos cubanos, en castellano, carta a mi padre acerca de nuestros primos cubanos. Puede adquirirse por alrededor de $32 en libraquitap.com.tr. Libraquitap con K y terminado en P. libraquitap.com.tr. Y el tercero de los libros que vamos a hablar está en inglés. Se trata de un nuevo libro sobre Isaac Aboaf de Fonseca, de Moisés Orfali, de 1642 a 1654. Isaac Aboaf de Fonseca fue el jajam, el erudito de la Torá y líder espiritual de la comunidad judía más antigua del Nuevo Mundo. Como gramático, poeta y místico hebreo, así como un predicador excelente y muy popular, Aboaf de Fonseca, 1605-1693, no solo fue una de las personalidades judías más interesantes del siglo XVII, sino que sus escritos son unos recursos invalorables para conocer la historia con respecto a muchos aspectos de la vida judía en el Brasil colonial holandés, las actitudes locales hacia los judíos y la comprobación de eventos descritos en fuentes literarias contemporáneas. Sus antepasados fueron los llamados cristianos nuevos, que se sometieron a una conversión obligatoria al catolicismo en Portugal. Para poder vivir libremente como judíos profesantes, alrededor de 1612 la familia se mudó a Ámsterdam. En 1638 fue confirmado como uno de los cuatro jajamim de la nueva congregación Talmud Torah de Ámsterdam. En 1641-42 aceptó la nominación para jajam de la creciente comunidad judía de Recife, en Brasil, donde estuvo a cargo de todas las funciones rabínicas y dio conferencias en Talmud y hebreo. Mientras tanto, escribió la gramática hebrea Meleket Adikduk, publicada aquí en traducción por primera vez. En 1646 escribió Sefer Hasidí Lenifaot El, en el que describió los acontecimientos en el Brasil holandés durante la guerra. Aboaf de Fonseca disfrutó de unos años prósperos hasta que la rebelión portuguesa provocó la ruina económica de los judíos del Brasil holandés. Su salario fue reducido y, sin embargo, permaneció allí para liderar y ayudar a su pueblo hasta la ocupación de Recife por las tropas brasileño-portuguesas el 26 de enero de 1654. Al regresar a Ámsterdam, su inclinación hacia el misticismo lo convirtió en uno de los principales creyentes en el falso Mesías Yabetai Zvi. Pero su escritura y erudición no disminuyeron. Escribió sermones, responsas, juicios, obituarios, canciones para la inauguración de una sinagoga, lamentaciones por Tisha B'Av y mucho más. También publicó una traducción al hebreo de las obras cabalísticas en español de Abraham Cohen de Herrera, Casa de Dios y Puerta del Cielo, bajo el título Shaar HaShamayim, La Puerta del Cielo. Hablemos del autor del libro, Moisés Orfali. Él es profesor emérito de Historia Judía y exdecano de la Facultad de Estudios Judíos de la Universidad de Bar-Ilan en Israel, donde ocupó la cátedra Rabbi Haim Lau para el estudio del liderazgo en tiempos de crisis. Es autor de varios libros y artículos sobre aspectos históricos y culturales de los judíos y conversos en la península ibérica y la diáspora sefaradí. Entre otros lugares, el sitio se puede adquirir a través del portal de Amazon. Tanto para este título como para todos los anteriores, los enlaces para adquirirlos los encontrarán en esefarad.com.
Luna clara en el cielo está besándote y los malachim volantes saludándote.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad.
Agenda Sefaradí.
Esta semana en el Centro Cultural Sefará tenemos dos nuevos encuentros imperdibles, tanto en el ciclo del jueves Raíces de Sefarad como el de los domingos en Ladino, Encontros de Aljad. Para este domingo habrá un encuentro con una gran novedad y es la publicación del diccionario de Nehama, uno de los más renombrados de los diccionarios en Ladino, pero en este caso al reverso, ya que el original era solo del ladino al francés y en este caso será la inversa. Un verdadero hito en la historia de la lengua que será presentado por Jenny Lenaurí, de la Asociación Vidas Largas desde París, que tendrá como invitados a Alain de Toledo, Michel Azaria y Edmond Cohen, todos ellos también desde París, al que se le suma Güler Orgun desde Estambul. Esto será en vivo el domingo 6 de mayo a las 13 horas de Argentina, con acceso gratuito y como siempre los horarios para todas las ciudades del mundo. Y enlaces de acceso a Zoom los encuentran en esefarad.com. Para el encuentro del próximo jueves 11 de junio, en el ciclo Raíces de Sefarad, vamos a recibir nada menos que a Juan Manuel Valladares, el gran investigador que se especializa en la historia de los judíos de Canarias, que nos traerá precisamente los resultados recientes de su investigación. Así como la semana pasada hablábamos de los benvenistes de Canarias, descubriremos ahora historias realmente sin pensadas y que ahora salen a la luz. Como dijimos, esto será el jueves 11 de junio a las 7 de la tarde hora argentina y como siempre, cada uno saca las cuentas en su ciudad, ya que va en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitch de Sefarad, pero que todos los detalles, la agenda, los horarios y enlace de acceso los encuentra como siempre en esefarad.com.
Música.
Tu madre cuánto te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar.
Y nos vamos volando, pues nos quedamos sin tiempo. Mi nombre es Marcelo Benveniste y nos encontramos en 7 días en la programación a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en Radio High. Como siempre, encuentren todo en sefarad.com o en todas nuestras redes sociales buscando como Sefarad. Nos vamos a ir escuchando música. Hoy, como hemos incluido a los Ashkenazim en nuestro magazine Sefaradí, vamos a finalizar con un clásico que originalmente es en yiddish, pero en este caso, además del yiddish, también va a estar en ladino y en hebreo. Se trata de Ma'idi Shemame, por Ganit Dadot y Yoni Eilat, que interpretaron en el año 2017 en una ceremonia en el día de conmemoración del Holocausto. Como decía, lo harán en ladino, en yiddish y en hebreo. ¡Semanada buena!
La madre judía, no hay en el mundo como a ti. La madre judía conoce muy bien mi corazón. La casa se hincha de luz con mi madre querida. La vida sin tu amor es tanto triste y oscura. En agua y fuego ya va a cuadrar sus hijicos. Ninguno no se atreve a tocarlos, ninguno no se atreve a hacerles mal. Oy, oy, querida madre, con paciencia grande, hermosa de mi vida, bendita sos. No hay nada en el mundo como mi madre.
Shemame, es geht nicht besser in der Welt. A jiddische Mame, oi weh wie bitter, wenn sie fällt. Wie schön in der Licht, ich is in der Holz, wenn die Mame so droht. Wie treurig finster wird, wenn Gott nimmt ihr euch voll am Abend. In Wasser, in Feier, wollt sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihre Taille, du siehst gewiss die größte Sinn. Oh, der Mensch wusst, als ein schöne Matune Geschenk von Gott, nur ein altetschke jiddische Mame, 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 Mame. Ima, ima, mein jiddische Mame.